Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo, ya en esta última hora de nuestro programa, en este horario especial de verano. Y como siempre a estas horas es importantísimo, tenemos que conocer el pronóstico del tiempo, porque estábamos con unos calores tremendos y resulta que anoche, ¡zas!, tormenta. Ainhoa González, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, que se nos va a acabar ya la tregua de calor. Sí, porque, a ver, hoy han descendido un poco más las temperaturas. De hecho, hemos estado por debajo de las propias de estas fechas, gracias a esas tormentas de ayer. Ese aire algo más frío, que aparte de dejarnos agua, refrescó el ambiente. Incluso hoy hemos amanecido, oye, los más frioleros que hayan salido temprano habrán tenido que ponerse alguna chaquetita, ¿eh? Porque han sido valores bastante frescos nocturnos. Y luego de máximas, rondando los 30 grados en general, por debajo de esos valores propios de estas alturas del mes de julio. Pero se nos acaba la tregua, como decía. Han pasado las tormentas, ha llegado la calma, bueno, algo más de nubosidad en el entorno de la sierra, incluso algún amago tormentoso ahora durante la tarde, pero en general ya hemos visto la situación más tranquila. Y ya a partir de mañana, el sol otra vez protagonista, temperaturas en ascenso. Esta próxima noche todavía vamos a poder dormir bastante bien, porque aunque ganemos algún grado en los registros nocturnos, todavía no coge carrerilla el termómetro. Será a partir de mañana. Mañana ya podríamos llegar a los 33-34 grados en muchos puntos, y de ahí vamos a ir en ascenso, también en las temperaturas nocturnas a partir de mañana. Así que lo dicho, se acaba ya esa tregua que hemos tenido estos días de temperaturas bastante suaves para las fechas, y a partir de mañana sol y más calor, lo que toca en verano.
¡Ay, Dios mío! Las marchas del verano y el calor, la tormenta de anoche que parece que ha sido un espejismo, y otra vez volveremos a los calores. Bueno, es lo que toca, estamos en verano, acabando julio y a puntito de empezar agosto. Son ya las 6 de la tarde, 9 minutos, y como siempre a estas horas los lunes recibimos a Mónica González. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Oye, en un día maravilloso estamos aquí con Mónica, porque vamos a hablar de nuestros mayores, de los abuelos, que a fin de cuentas venimos de ellos, son nuestro origen y son los más vulnerables. Mónica, como vamos a hablar, al ser más vulnerables, de esas pequeñas estafas y esos pequeños engaños, pequeños que a veces pueden ser grandes, que les afectan a los mayores precisamente por esa fragilidad y esa vulnerabilidad, vamos a contarles a nuestros oyentes por qué hoy se celebra este Día de los Mayores. Cuéntanos, Mónica.
Bueno, pues además el Día de los Mayores se celebra hoy, 26 de julio, no solamente en España, sino también coincide con el país de Brasil, al otro lado del charco. Hay que decir que el Día de los Abuelos es un día que se celebra desde el año 1998, cuando la ONG Mensajeros de la Paz, fundada por el padre Ángel, promovió que se utilizase este día, el 26 de julio, para celebrar este día dedicado, como digo, a la figura de las abuelas y de los abuelos. Además, coincide hoy una festividad, se conmemora el día de San Joaquín y Santa Ana, es decir, los abuelos de la Virgen María, los padres de la Virgen María y los abuelos maternos de Jesucristo. Por lo tanto, también es una festividad bastante católica y, como digo, se celebra en España, en Brasil, y es verdad que en el resto del mundo se celebra en Francia y Reino Unido el primer domingo de octubre, en Alemania el segundo domingo de octubre, en Italia el 2 de octubre, en Australia el último domingo de octubre. Es decir, en cada país, de una forma distinta o un día distinto al que, como digo, en Brasil y en España se celebra, pero, como digo, igualmente importante porque, como tú bien decías, Pilar, los abuelos y las abuelas son claves y el puntal indispensable para nuestras vidas.
Es que tú fíjate que durante toda esta pandemia, que ya vamos para más de un año y pico, en muchas familias, en muchos casos, han sido tan fundamentales, tan importantes para ayudar a sus hijos en las crisis económicas, como esas pequeñas pensiones han ayudado a esos hijos con problemas que se quedaban en el paro. Y luego llega esta tremenda pandemia y resulta que son los que más la han sufrido. Muchos de ellos se han ido, ya no están en esas residencias, esos primeros momentos que fueron terroríficos. Y luego con esa alegría con la que han ido a vacunarse, que nos han animado a todos para que precisamente nos fuéramos vacunando, porque ellos decían, es lo más importante, lo tenemos que hacer todos, nos tenemos que cuidar. ¿Cómo han sufrido no pudiendo ver a sus nietos, a sus nietas, que se han conformado con la cosa de la tecnología, con el Skype, y se nos han vuelto tecnológicos, ¿no, Mónica?
Sí, la verdad que, mira, a mí eso me parece algo maravilloso. Es decir, a la edad no tiene límites y no tiene tampoco barreras en cuanto al tema de aprender. Personas, por ejemplo, mayores de 74 años en el año 2020, debido, como tú bien decías, Pilar, debido a la pandemia, debido a ese aislamiento forzoso por el tema del coronavirus, muchas personas mayores que tuvieron que quedarse en la residencia sin poder ser visitados por sus familiares, hijos, nietos, sobrinos y demás, o incluso en sus propias casas, pues esas personas mayores utilizaron lo que hacemos el resto de personas más jóvenes, utilizaron la tecnología para poder comunicarse, aprendieron a usar Zoom, YouTube, Twitter, Skype, WhatsApp, cualquier red social con tal de derribar ese muro enorme que era la soledad, ¿no? Y fíjate algo maravilloso que ocurrió en 2020, que fue que las personas mayores de 74 años, de esa franja de edad, un 27,9%, que se traduciría en 1,2 millones de personas, es decir, 1.200.000 personas pudieron conectarse con esos otros familiares y pudieron hacerlo solitos, que es lo más bonito, aprenderlo de esa manera. Por lo tanto, aprendieron a utilizar cualquier tipo de red social para poder comunicarse. Lo que pasa es que, claro, por un lado, aprenden a utilizar este tipo de redes sociales y de plataformas o de aplicaciones y estamos todos muy contentos, pero por otra parte los malos, que les digo yo, los delincuentes, se aprovechan de la imposibilidad de estafar a las personas de tú a tú, por la calle, por ejemplo, para cometerlo y cometer cualquier tipo de delito online. ¿Qué ocurre? Que claro, los abuelos, nuestros mayores, se convierten en víctimas frágiles, vulnerables, fáciles, por dos motivos motivos fundamentales. Primero, porque tiene una falta de hábito a la hora de saber detectar este tipo de estafas. Eso, por descontado, llevan poquito tiempo utilizando esta tecnología, ¿no? Y por otra parte, por la tendencia que las personas mayores tienden a compartir y sobre todo a confiar en las noticias o las informaciones que les llegan. Por lo tanto, esa confianza que a veces tienen los abuelos es lo que provoca también en algunos momentos que los delincuentes se aprovechen de ellos, ¿no?
Sí, y además tú fíjate, porque claro, con estafas del tipo phishing, estas que ya nos parecen un poco sofisticadas, pero es que no lo son tanto, porque te buscan tu información personal, los datos del banco, que son importantísimos, a través de los mails, de los correos electrónicos, que parece una cosa sencilla, pero lo carga el diablo al final todo esto, ¿no?
Efectivamente, es una técnica que parece que hemos hablado muchísimo en este programa Madrid Directo del phishing, ¿no? Que es la técnica esta utilizada por los ciberdelincuentes o los piratas informáticos para obtener esa información, como tú bien decías, Pilar, personal, bancaria, desde tu nombre completo, el número de tarjeta de crédito, la cuenta bancaria, cualquier contraseña. Y fíjate que es muy sencillo de picar. Te envían un correo electrónico, a los mayores les ocurre, les envían un correo electrónico emulando, digámoslo así, a cualquier entidad bancaria, a una entidad pública, por ejemplo, a una empresa proveedora de cualquier tipo de servicio o una red social, alegando una excusa determinada, por ejemplo, que tiene una cuenta sospechosa, ha habido un movimiento extraño, que hay que cambiar la política de privacidad, que tiene una información sobre una multa. Ahora hablaremos del tema de la DGT, por ejemplo. Es una forma muy, muy fácil de poder picar, ¿no? Entonces, alegando todo eso, lo que hacen es invitarte a clicar, a realizar una acción que es clicar en ese mensaje, un enlace, y claro, al clicar en ese enlace te redirige a una web fraudulenta o se descarga en tu ordenador un documento determinado sin que tú lo sepas, y claro, a partir de ese momento los malos lo que hacen es captarte todos los datos y robar. Y claro, es muy fácil. Yo ponía el ejemplo del tema de la DGT.
De la DGT, sí.
Recientemente. Sí, hace 10 días escasamente la Guardia Civil aquí en España desarticuló una red de estafas por Internet que suplantaba a diferentes organismos oficiales, por ejemplo, la DGT, Correos, la Agencia Tributaria. Cuando hablamos del tema de la renta, también utilizan ese clon, esa página web parecida a la Agencia Tributaria para hacer cualquier tipo de suplantación. ¿Qué hacían ese tipo de grupos? Pues desviar dinero de transferencias bancarias. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues estas personas enviaban, como digo, ese correo electrónico que, claro, cuando clicaba la persona en ese link diciendo que pues debían una multa de tráfico, que es algo muy sencillito. Tienes una multa de tráfico y todo el mundo pica clica pensando en que han tenido una multa de tráfico y quieren información. Claro, cuando clican en ese enlace se descarga automáticamente una especie de programa malicioso que lo que hace es operar cuando tú haces una transferencia bancaria. Es decir, esas personas
operan por usuario, vamos, te suplantan, claro.
Claro, te suplantan y entonces lo que hacen es que cuando tú haces la transferencia bancaria, ese programa malicioso se encargaba de cambiar el nombre del destinatario y el número de cuenta bancaria y el importe. Por lo tanto, tú hacías una transferencia a Pepito, por ejemplo, a ti, te hago una transferencia a Pilar, pero el programa malicioso lo que hacía era enviárselo, por ejemplo, a Nieves, imaginémonos, ¿no? Sí. Entonces, claro, estaban operando de una manera fraudulenta y han encontrado a 16 personas que estaban operando en partes de España, en Coruña, Burgos, Toledo, Madrid, incluso también con 20 delitos de estafa y con más de 276.000 euros, que es una barbaridad.
Es dinero.
Se han enterado porque algunas personas no les casaba las transferencias que habían hecho con lo que luego se les restaba de su cuenta bancaria.
¿Hasta qué punto nuestro país, Mónica, es objetivo de los ciberdelincuentes? ¿Tenemos cifras y datos de por qué ocurre así en nuestro país?
Bueno, pues fíjate, en los picos más altos de la pandemia, es decir, en 2020, la incidencia de este tipo de estafas alcanzó un 220% con respecto a la media de 2019, es decir, subió exponencialmente. Hablamos, por ejemplo, que solo en lo que es Google, el buscador más famoso que tenemos actualmente, detectó 18 millones de mensajes fraudulentos, por ejemplo, en relación con el tema de la COVID-19. Y eso que recordemos que la plataforma de Google, que el sistema de búsqueda, supuestamente es capaz de filtrar y bloquear cualquier mensaje catalogado como spam. Y aún así se les filtraron 18 millones. También hay que decir que durante el tema de la desescalada, que también es importante, el fraude online originado en España fue un 95% mayor que la media mundial y el 45% que la
Por
media
favor,
europea.
Por favor, repite. Mónica, los datos 95, son tremendos.
95% mayor que la media mundial aquí en España y el 45% mayor que la media europea. Es que somos el tercer país detrás de Estados Unidos y de Alemania en sufrir este tipo de delitos informáticos.
Qué barbaridad. Oye, mira, tenemos a nuestro compañero Fran Serrato en la calle, que se ha ido a hablar con los mayores, a ver si en alguna ocasión han sido objeto de estas estafas o de estos engaños. A ver qué nos cuenta Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Los estudios dicen que los mayores de 50 años son el blanco preferido de los estafadores que buscan robarles los ahorros de toda una vida. Son personas confiadas con necesidades específicas, como las relativas a la vivienda o a la salud, y muchas veces no cuentan con personas de confianza. Dejan en manos de desconocidos sus asuntos y eso en ocasiones acaba en estafa. Muchos ni siquiera denuncian el engaño por vergüenza. Tenemos aquí en la calle a dos personas que nos van a hablar un poco de este tema. Por ejemplo, Hortensia. Hortensia, ¿qué edad tiene usted?
A ver, yo soy una mujer mayor de 70 años, y no he sentido ese asunto de que me pudieran estafar, porque yo atiendo todos mis negocios, mis intereses, estoy muy contenta de poderlo hacer y pongo pies en pared a la edad, porque mientras yo pueda, pero sí que puede suceder eso y que es fácil, y que la gente muy mayor que esté a lo mejor con alguna pequeña demencia mental, o corre peligro de caer en manos de gente sin muchos escrúpulos.
Pero Hortensia, por ejemplo, ¿usted, alguien joven o alguien menos joven, no ha intentado de engañarla de alguna manera, haciéndole algún juego, alguna...?
Bueno, vamos a ver, sí, los bancos han intentado, ¿verdad?, venderme muchas veces inversiones de estas que yo no conozco, porque eso de las inversiones son pozos sin fondo, que dan un miedo, te caes ahí y no sales nunca, desde luego. Entonces, eso es cosa que me han ofrecido. Pero yo verdaderamente siempre lo he rechazado con alguna broma, porque por no hablar mal, ¿verdad? Y he salido adelante. Y otras cosas que me han querido estafar, pues ahora mismo no recuerdo, hombre. Sí, a veces te quieren vender alguna cosa que no quieres, pero no.
Por ejemplo, la gente que va a su casa a decirle, voy a revisar el gas.
Sí, ha habido gente que me han dicho, mire, estas que venden electricidad, le cambiamos la empresa de electricidad, nosotros le damos más barato, tal y cual. Pero yo me llamé a la OCU y me dijeron, señora, no mueva nada.
¿Pero usted es confiada o no?
Yo sí que no soy confiada, no. Si puedo, llamo a la OCU, consulto gente y tal, pero en general lo rechazo de plano, del principio. Esa es la mi actitud.
Pues muchas gracias, Hortensia. Pilar, ya habéis visto lo que hace Hortensia, que no es confiada, llama a la Asociación de Consumidores, llama a quien haga falta llamar, para cerciorarse de que no la están engañando. Tenemos a otro compañero, Alberto. Alberto, ¿qué edad tiene usted?
Yo tengo 54.
O sea, ya entran dentro de la población objetivo de que, con ahorros que los estafadores quieren enganchar. ¿Has tenido alguna vez alguna situación incómoda?
¿Situaciones incómodas? Prefiero no opinar, pero voy a decir una cosa bien clara. Nadie da duros por pesetas. El engaño siempre ha existido. En este país, en España, siempre ha existido el engaño. La gente pidiendo, etcétera. Hay mucho tipo de estafa. Ahora las estafas las hacen los ordenadores. Los ordenadores y el Internet.
O sea, que a la gente mayor le podemos decir que tengan cuidado con Internet, ¿no? Que mejor, si no conocen una cosa, no entrar en páginas raras.
Exactamente. A los mayores y a todos, porque hay mucho engaño. Nadie da duros por pesetas, nadie.
Alberto, tú tienes unos padres mayores, octogenarios ya, me decías. ¿Tienes que alguien le pueda engañar cuando hace alguna operación tu padre, te lo consulta a ti o...?
Lo mejor es dejarlo a los hijos. Los hijos son quienes tienen que ayudar. Que esto va de mal a peor.
Pues terminamos con este consejo de Alberto. Pilar, devolvemos la conexión.
Gracias, Fran Serrato. Hay que ver, me he quedado con nuestra amiga Hortensia, que enseguida llama a la Organización de Consumidores. De todas maneras, ha dejado caer lo de la estafa de los bancos, que digo, caramba, muchas operaciones han tenido que ofrecer. Pero sí que hay que ser muy prudentes, ¿verdad? Y tener, sí. Pensar mal. Fíjate lo que digo, sí. Pensar mal o desconfiar, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad que está escuchando a Hortensia y es para aplaudir, porque la verdad que es un ejemplo de aquello que sí que debería de hacer la persona. Es decir, hay consejos que podemos dar aquí en el programa para evitar que los mayores o todos, cualquier persona, lo decía bien la última persona, ¿no? Que esto es un consejo para todo el mundo, porque estafan a gente mayor y también a gente joven, porque oye, lo del echa la ley, echa la trampa, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, Hortensia es fantástico. Es decir, llamar a la OCU, claro, si a ti hay algo que no te cuadre, referente a una llamada telefónica, a un mensaje o a lo que sea, llamar directamente al proveedor que te ha enviado ese correo electrónico o supuestamente te lo ha enviado. Porque, claro, a veces nos envían de la agencia tributaria, pero la agencia tributaria no nos envía un correo electrónico, nos envían cartas postales, que eso hay que dejarlo bien claro. Y la mayoría de nuestros suministros, como la luz, el gas, el agua y demás, hacen lo mismo. No nos van a enviar un correo electrónico ni tampoco nos van a llamar por teléfono. Si hay algún tipo de problema referente a nuestra instalación, nos envían una carta y nosotros lo que tenemos que hacer es llamar por teléfono al número que nos indican en esa carta enviada a nuestra dirección postal, como digo, y allí ya nos dirán las indicaciones de lo que tenemos que hacer, pero nadie nos va a llamar por teléfono, ni nadie nos va a enviar un correo electrónico o un SMS. Por lo tanto, hay que desconfiar, por supuestísimo, no contestar nunca un correo electrónico sospechoso y verificar, por supuestísimo, esa dirección de correo a la que nos han enviado el mensaje. Luego también hay algo curioso, que es que hay que fijarse mucho la ortografía de los mensajes. Es decir, los ciberdelincuentes tienen una manera de escribir muy determinada. Es decir, cometen errores ortográficos.
No escriben bien, entonces.
No escriben bien y sobre todo tienen unas maneras muy masivas de saludar. Es decir, dicen, claro. Hola amigo, estimado cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Y luego, sobre todo, no clicar en los enlaces que yo comentaba al inicio. No clicar en nada porque aunque parezca la web, por ejemplo, de la DGT, en ese correo electrónico es un clon, es decir, han duplicado, han doblado esa uh-huh. página web para que parezca una cosa y luego sea otra. Y sobre todo, intentar que ese mensaje o eliminarlo directamente sin abrirlo o marcarlo con lo que se llama como spam, que es fantástico porque directamente ese tipo de mensajes no te llegará nunca a la bandeja de entrada y irán directamente a esa bandeja de correo no deseado.
Uh-huh. Y luego también modalidades a través del teléfono móvil, que ya el teléfono móvil digamos que es un apéndice más de nuestro cuerpo, ¿no? Y lo utilizamos absolutamente todos.
Totalmente, fíjate, el tema en vez de phishing se llama smishing por el tema del SMS o mensaje, que parece que no, a mí me ha pasado de llegarme SMS y personas alrededor conocidas diciéndote que tienes, por ejemplo, pendiente de localizarte porque te van a enviar un paquete a tu casa y te ponen localizador, el número de localizador y te ponen un link ahí en ese momento para que tú veas dónde está tu paquete y tú dices, pero si yo no he pedido nada.
Esto a mí me ha entrado durante este mes de julio, pues si te digo como 6-7 veces, vamos, digo, pero pues bueno, que yo no he comprado.
Pues, fíjate. Pues lo que hay que hacer es borrarlo automáticamente, lo primero. Y segundo, y no clicar, por supuesto, en ese enlace. ¿Por qué? Porque se nos descargará también cualquier programa malicioso o nos darán de alta los llamados SMS Premium, que nos valen un pastizal y nos aumenta la factura del teléfono, una barbaridad. Y si pensamos que es una compañía, como digo, de suministros, de cualquier tipo de compañía telefónica o de luz, de agua o de gas, llamar directamente al teléfono de información que encontremos en Internet y preguntar si ellos son los que nos han enviado el mensaje SMS, que nos dirán que no, pero bueno, para cerciorarnos, llamar directamente.
Pero es que los malos son muy malos, y pensando en las personas mayores, si no es el correo electrónico, si no es los WhatsApps, pues ¿qué son? Las llamadas de teléfono.
Ay, sí, las llamadas de teléfono también hay que desconfiar, porque claro, te llaman diciéndote que hay que cambiar una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria porque ha habido un problema, o hay que hacer una gestión de pago de una factura impagada, y claro, ahí de repente nos como que nos acongojamos, ¿no? Es como, ay, me da miedo, a ver si no he pagado una factura y me van a cortar la luz, por ejemplo. Bueno, pues hay que tener en cuenta que nadie nos va a llamar por teléfono, hay que desconfiar de esas llamadas telefónicas no solicitadas y anotar ese número de teléfono desde el que nos han llamado y verificarlo por internet para ver quién nos está llamando realmente. Porque seguramente que no sea la empresa que nos está diciendo, sino, como decimos, unos ciberdelincuentes. Y luego también hay que comunicarle a la empresa, a nuestra empresa suministrada, es decir, si nos dicen que nos llaman de una compañía X de luz, por ejemplo, y es una estafa, es mejor llamar a la compañía X verdadera y decir, oye, nos están llamando, haciéndose pasar por ustedes, para que lo verifiquen y también lo pongan en manos de las autoridades ese tipo de compañía.
Y luego ya tenemos, por último, los clásicos, esto de la gente que finge ser una ONG, los falsos revisores del gas, de la luz, las llamadas falsas de la policía, el abono de transporte, bueno, un sinfín de casos.
El tema, por ejemplo, uno de los más punteros que ha habido últimamente es, te lo puedo contar, Pilar, el de los revisores del gas, que parece que está todo inventado, pero no. La última técnica que están perfeccionando los estafadores es que te llaman primero por teléfono y se aprovechan sobre todo de personas mayores, ancianas, que viven solas, es decir, vigilan a esas personas previamente, las llaman al teléfono de casa diciendo que son de la compañía del gas, que tienen que ir a revisar la instalación eléctrica, la instalación del gas, por ejemplo, y qué hacen para dar la tranquilidad a esa persona que está sola y es mayor, una persona mayor de 65 años, pues decirle que le dan el nombre y apellidos del instalador, del revisor, del supuesto técnico, y además le dan un código de seguridad. Y le dicen, esa persona irá con este código de seguridad, solamente le puede abrir si es esa persona. Y así, de esa manera, hacen que la persona abra la puerta, se meta en tu casa y te cobre lo que les quiera cobrar, incluso les puedan robar en su domicilio.
Bueno, que no se fíen. Les decimos a nuestros oyentes que no se fíen, y sobre todo si son nuestros queridísimos mayores, nuestros queridísimos abuelos. Mónica, que la semana que viene nos hablamos otra vez. Gracias.
Eso es, gracias.
Venga,
un beso.
Un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es.
Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos.
Son las 6:30 y Madrid nos sale por los poros a todos. Roberto Macedonio,
ay,
¿qué tal?
Qué
¿cómo estás?
Qué bonita ciudad, fenomenal. Feliz
qué
de
contentos
estar
estamos todos.
La
¿eh?
Verdad que sí. La
y también de verte
sí.
aquí en el estudio, que igualmente, eso está fenomenal. Pilar. Bueno, vamos a hablar de Madrid y además de algo tan maravilloso también. Porque la empresa madrileña Café Leder está causando sensación en Estados Unidos. Dirán ustedes por qué. Porque sus productos de cuero han llegado al continente americano para quedarse. Fabrican accesorios para hombre, como carteras, bolsos de viaje o cinturones. El 60% de su producción se vende ya fuera de nuestras fronteras. Es un caso de éxito empresarial que sigue creciendo y es producto de Madrid, Roberto.
Y todo gracias al cuero, Pilar. Así que hoy nos vamos a fijar en este proyecto y en este producto tan español, el cuero, que se está exportando, sí, a Estados Unidos, pero también a Alemania, Francia, Reino Unido, a Suiza, a Japón, a China también, incluso a China. O sea que si el cuero español ha llegado al continente asiático, no hay duda de que es el mejor del mundo, Pilar. Porque conquistar el mercado chino o el japonés nunca ha sido fácil. Ya sabemos que estos países son muy exigentes con lo que importan y sí, hasta ahí llega nuestro querido cuero.
¡Qué bueno!
¡Cómo nos gusta el cuero!
Mucho, mucho. A mí me encanta, ¿eh?
¿Verdad? Tiene hasta canciones de reggaetón dedicadas al cuero.
Qué bueno.
¿Quién no tiene una cartera de cuero de su padre o de su abuelo incluso? Porque lo bueno de este material es que es prácticamente indestructible. Además de ser muy español, muy nuestro. Hay que decir que históricamente en Madrid había grandes curtidores de cuero. De hecho, el origen del rastro es ese mismo. Por eso una de las calles donde se realiza este mercado es la Ribera de Curtidores.
Cierto.
Eso es. Hoy sabemos que el rastro se originó en torno a un pequeño matadero junto al que varios artesanos vendían accesorios de cuero. Nos lo explica el historiador de cabecera de Onda Madrid Telemadrid, David Botello.
En tiempos de los Reyes Católicos se instaló un gran matadero en el barrio. Cuando se degollaba a las reses, dejaban un gran rastro de sangre, y de ahí su nombre, el rastro. Aquí en esta cuesta se curtían las pieles del matadero, y por eso se llama Ribera de Curtidores.
Ahora todo cuadra.
Claro.
Ahora todo cuadra. Claro.
Y
que
ese
sí.
olor maravilloso de cuero.
Del cuero, oh, cuando entras en un tallercito, en un sitio donde se vende cuero, ¡ay, qué bien huele! Pues sí, es algo muy nuestro. Y además en la villa y corte, pues eran muchísimos los palacios de la aristocracia que estaban forrados en cuero, los cabeceros de las camas, las sillas, todo, todo. Pero saliendo de la comunidad, tenemos que hablar también de un sitio en el que todos pensamos cuando hablamos de esto. Vámonos a otra zona de España. ¿Dónde estamos, Pilar?
Ole, ole, ole.
Ay, estas castañuelas, esta guitarra flamenca nos llevan
a Ubrique.
A Ubrique.
Ahí he comprado yo.
Cuero, ¿verdad que sí?
Sí,
el
sí,
mejor
sí.
Del mundo, Pilar. Yo creo que
bueno,
sí. Uno de
muy
ellos.
Bueno, muy
uno
bueno,
de
muy
ellos
bueno.
Se dice que la piel de Ubrique es de la mejor. La mayoría de personas de este pequeño municipio de la Sierra de Cádiz se dedica al cuero porque es una tradición antiquísima que se remonta a la época andalusí. Vamos a hablar de la historia del cuero. Ya sabemos que en esta sección siempre viajamos en el tiempo, así que nos tenemos que ir a la Reconquista.
Ay, qué lejos, pero sí, ¿no?
Muy lejos, porque sí, los repobladores castellanos llegan a esta zona y se encuentran una sofisticada técnica de trabajar el cuero que llega hasta nuestros días. Así que el cuero de Ubrique enseguida se empezó a exportar a otros lugares, Francia, Alemania, los Países Bajos, y todo esto en la Edad Moderna ya, pero el cuero ha tenido incluso una misión bélica. Defensiva, Pilar, como lo oyes. En 1640, durante la revuelta de los portugueses contra la corona de Castilla, Ubrique tuvo un papel fundamental. No fabricaban armas, pero sí correas, fundas y cinturones para estas. Así que tuvieron mucho que ver en el buen abastecimiento de nuestras tropas. Pero si miramos el origen del cuero todavía antes, nos tenemos que ir incluso antes de la época andalusí, mucho más atrás.
A ver, ¿dónde nos llevas?
Fíjate, estamos en el siglo III, Pilar.
Esto es
la llamada...
muy lejos.
Muy, muy, muy lejos. Siglo III antes de Cristo. Porque en el Imperio Romano se utilizaba el cuero como prenda de vestir. De hecho,
¿es verdad?
El uniforme de los soldados, esas, digamos, esas falditas que llevaban, ¿no? Que no eran falditas, pero esa parte...
Tableados que se movían en los andares. Sí, sí, sí.
Eso era de cuero. Incluso el uniforme del propio emperador tenía partes de cuero. Así que los primeros curtidores fueron, de hecho, los romanos. Esta civilización fue la primera en dominar a la perfección la técnica. Pero volvamos al presente...
Y a Madrid.
Porque...
¡Ay, botas, botas!
¡Hombre, las botas! Hasta las botas de Nancy Sinatra que canta en esta canción eran de cuero. En la actualidad el cuero es un emblema de la moda, por eso sigue conquistando el mundo. Hasta, bueno, pues las de Nancy Sinatra, las famosas botas también de Gris, la película, eran de cuero. Y de Madrid al mundo, Café Líder, esta empresa madrileña, es el nuevo... referente del cuero en el mundo. ¡Qué orgullo, Pilar!
¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Ahora nos que vamos nosotros a Estados Unidos con nuestro cuero, claro que
vamos,
sí.
Vamos, vamos, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
tenemos comunicación establecida con Miguel Sánchez, que es fundador y CEO de esta empresa maravillosa madrileña de Café Líder. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Roberto. Encantado de saludaros y gracias por la introducción, ha sido maravillosa.
No, claro que sí, hombre, lo merece. Primero porque sois gente emprendedora, que esto es importantísimo. Sois dos jóvenes emprendedores, tú Miguel, también tu socio Jorge Aguiar. Y además, como dicen ahora los modernos, lo estáis petando en Estados Unidos con la venta de vuestros productos. Cuéntanos desde cuándo estáis ahí triunfando en Estados Unidos.
A ver, la verdad es que está yendo muy bien últimamente fuera de España. Es verdad que la calidad que ofrecemos aquí, como sabéis, es una maravilla y fuera de España lo conocen muy bien. Y en Estados Unidos, efectivamente, desde hace 2 o 3 años aproximadamente, empezamos con una colaboración con una empresa de allí que tenía mucho que ver con el mundo del motor, que se llamaba Petrolicious, y esto nos abrió mucho el mundo americano, sobre todo en la parte de California, San Francisco y demás. Sobre todo por un producto muy especial que lanzamos no al principio de la marca, pero sí, bueno, casi al principio, que son los guantes de conducción, que es, yo creo, una de las cosas que más famoso nos ha hecho, ¿no? Esos guantes de conducir de antaño, que incluso la gente no lo sabe, pero se utilizaban más en verano que en invierno. Eran para que no te quemases las manos con el volante de madera. Y la verdad es que ya te digo que ese, al final es lo que digo, que valora mucho la gente de esa zona los productos hechos con mucho mimo, con mucho cuidado por los detalles, con materias primas sostenibles, y claro, al final, en cuanto abres un poquito el melón, pues ya es fácil meter la cabeza.
Miguel, ahora que no nos escucha nadie, vosotros ahora estáis ya, lo de montados en el dólar, no sé si queda bonito decirlo, pero bueno, quiero decir, ¿antes qué hacíais? ¿A qué os dedicabais?
Mira, pues yo personalmente era brand manager de marcas de moda. Eso fue justo lo anterior a esta andanza. Trabajaba para marcas como Deus Ex Machina, que también es muy famosa a día de hoy en España y el resto del mundo. Marcas como Bella, que es una marca de zapatillas también, bueno, pues con una base muy ecológica y demás. Woolrich, Barracuda, bueno, marcas muy chulas que al final me ayudaron a entender muy bien, bueno, pues cómo se crea una marca desde dentro, qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Al final, lógicamente, cuando ves los entresijos de cualquier empresa, pues aprendes lo que te gusta y lo que no te gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues es lo que hemos intentado, ¿no? Implementar en esta marca y luego también darle nuestro toque personal.
Y supongo también que en Estados Unidos, en Alemania, donde estáis exportando vosotros, apreciarán sobre todo ese valor tradicional y el trabajo bien hecho, ¿no?, de vuestro producto.
Eso es. Nosotros lo que intentamos es recuperar el valor del auténtico, siempre lo decimos, ¿no? Somos gente joven, pero con mimbres muy tradicionales. Nos gustan las cosas como se hacían antaño, que, bueno, pues se hacían pensando principalmente en cómo hacer el mejor producto posible, con la mejor materia prima posible y con las mejores manos posibles. Y ahora es verdad que, bueno, pues se enfoca todo mucho más a una obsolescencia programada, centrado principalmente en costes y que el producto pues te dure lo menos posible para poder comprar otros, ¿no? De hecho, es uno de nuestros hándicaps, pero también es una de nuestras banderas, ¿no? El que tenemos productos que te duran toda la vida y que son productos para pasar de generación en generación. Claro, por eso diversificamos tanto y hacemos tanto tipo de productos.
Claro, decía Roberto Andes, ¿Quién no ha visto la cartera de su padre, de su abuelo? Yo en casa tengo alguna todavía, algún documento en carpeta de cuero todavía tengo yo en casa, porque el cuero, pues eso que se decía antes, es indeleble y dura, y dura, y dura. Y ese olor maravilloso cuando compras una pieza de cuero, eso es una conquista total y absoluta, y no me extraña que hayáis seducido a los foráneos de aquí. ¿En España también vendéis?
Sí, 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 vendemos también en tiendas de retail, en Madrid, en Barcelona, en varios sitios, y también se valora muchísimo, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, pues el Made in Spain es algo que fuera se valora muchísimo, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta de lo que vale nuestro país hasta que nos lo dicen otros, ¿no? Entonces es así. Pero sí que es verdad que tenemos también muchas ventas en España. Y de hecho, una cosa que decías, el tema del olor de la piel, ¿no?
Sí.
Es verdad que antiguamente eso era más común, pero nosotros una de las cosas que más nos caracteriza es la piel que utilizamos, que es una piel de curtición vegetal, que es un método completamente tradicional y natural, y que produce efectivamente ese olor tan característico de la piel que te atrapa y que te engatusa y que a día de hoy cuesta mucho, porque la mayoría de las pieles, el 95 o 97% de las pieles se curten con cromo, que es un químico muy perjudicial, ¿no? Nosotros nos hemos ido a hace 100 años y hemos intentado que la gente vuelva a valorar ese tipo de materias primas mucho más nobles y mucho más respetuosas que otras de hace menos años.
La verdad que qué alegría que gente de Madrid esté trabajando, que esté trabajando también, porque además ya estáis puestos como estáis, no solo con el cuero, que si ya os vais a lanzar a una colección textil, veo por aquí, porque ya veo...
Correcto.
¿Pero qué vais a hacer? ¿Camisas, mira, pantalones, pues, o qué?
Te cuento. Al final es que la marca se basa en materias primas de calidad trabajadas por artesanos de calidad, ¿no? Sí que es verdad que el hilo conductor es la piel, es lo que, bueno, pues lo que más vendemos, ¿no? Pero siempre a través de ese lema de tradición y artesanía, pues hacemos un poco, bueno, intentamos hacer un poco total look, ¿no? Hacemos prácticamente todo tipo de productos, y en textil vamos a hacer desde camisas, sobre camisas, algo más de prenda de abrigo, siempre con algún detallito de piel, y también trabajando siempre con algodón orgánico. Al final sabemos también que bueno, pues es igual de importante en la piel que en otras materias. Intentamos que todas las que trabajamos sean respetuosas.
Claro, ¿no? Que digamos, sí. Respetuosos con el medio ambiente. Roberto, si te parece, danos unos cuantos datos sobre la empresa que yo creo son interesantes que nuestros oyentes conozcan.
Pues atención, porque hay que mirar ese catálogo de camisetas, camisas, sudaderas, pantalones y bolsas de fin de semana que se incorpora ahora a la colección. Además, esta empresa da empleo de forma indirecta, hay que decirlo, a unas 300 personas,
caramba,
en su mayoría artesanos, Pilar, y su facturación en 2020 rozó el millón de euros. Además, entre un 35 y un 40% de lo que venden se queda en nuestras fronteras, o sea que a nosotros también nos gusta apostar por lo madrileño y por el cuero, y el resto lo comercializan, pues ya lo hemos dicho, en Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suiza, incluso en Asia.
Y aquí
también, claro que sí.
Pues Miguel Sánchez, nos alegramos un montón de hablar con vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, que sigáis vendiendo un montón aquí y fuera de nuestro país con esos productos tan maravillosos, ese cuero, ese algodón, y siempre sin molestar al planeta. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Pilar, Roberto, un abrazo y gracias por la invitación. Ha sido un placer.
A vosotros. Gracias. Qué maravilla y qué delicia, Roberto.
Bien,
por favor, de hablar de cosas buenas de Madrid. Llevamos hoy un día tremendo, ¿eh?
Hay que apostar por lo nuestro,
claro que sí. Roberto, que nos vemos dentro de unos días.
Un abrazo.
Venga, gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues las 6:43 minutos de la tarde y estábamos hablando del planeta, del conservarlo, de cuidarlo. Estábamos hoy muy contentos por Madrid, por esa designación de Patrimonio de la Humanidad que ha hecho la UNESCO, con esa ruta maravillosa del Retiro y de el Paseo del Prado. Pero ha llegado el momento del hombre de Tellurium.net. ¿Quién es Tellurium.net? Pues Rafa Balaer, nuestro astrónomo de cabecera en el programa. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de recibirte. Y vamos a ver, para explicarle a nuestros oyentes, hoy Rafa nos va a hablar de que la inteligencia artificial revela la forma de los ladrillos básicos de la vida y que nos abre una nueva era en la ciencia. Por Dios, Rafa, explícanos qué es esto de los ladrillos básicos de la vida.
Sí, sí, realmente es una noticia fascinante porque lo cierto es que a nivel científico y especialmente en los ámbitos de la biología y también de la medicina, pues la verdad es que están de absoluta enhorabuena. De hecho, hay muchos científicos a los que conozco que casi no dan crédito a los avances que se están que están llegando gracias a la inteligencia artificial, es decir, a los ordenadores, a los programas que son capaces de aprender por ellos mismos en base a algoritmos potentísimos que interpretan la realidad de una forma mucho más flexible y con un tratamiento de la información a una velocidad impensable para nuestros cerebros y que realmente nos abren la posibilidad a realizar predicciones a un nivel matemático que realmente, pues, yo ya no me atrevo ni a imaginar, Pilar, cómo puede ser el futuro con la inteligencia artificial, porque, mira, lo que vamos a contar hoy es francamente alucinante. Lo que se ha llevado a cabo es la publicación de millones, ya prácticamente millones, de estructuras de proteínas. Para que todo el mundo lo entienda, pues claro, las proteínas son las sustancias que nos van a permitir codificar toda una serie de funciones en nuestro propio organismo, ¿vale? Y eso corresponde a una fórmula química concreta formada a base de moléculas. Para que todo el mundo lo entienda, pues todo el mundo conoce la molécula del agua, ese H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y entonces es muy sencillo imaginarnos, pues con esos tres átomos, una molécula, la forma de esa molécula. Pero claro, por ejemplo, la hemoglobina, que es la que enrojece nuestra sangre, pues tiene una fórmula que es absolutamente impensable. Por ejemplo, tiene casi 3.000 átomos de carbono.
Y digo, y no nos la vas a leer porque la tengo aquí delante y estoy con los pelos como escarpia.
Exacto, no. Decirla por encima, o sea, una cantidad de átomos increíble, ¿no?
Muchos.
Entonces, claro, eso se calculó que para resolver la forma que podría tener esa molécula, pues los científicos calcularon que tardarían unos 14.000 millones de años, que eso es tanto como lo que lleva el universo de vida en sí. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Pues que los señores de Google, con una empresa que se llama DeepMind y un programa que se llama AlphaFold, pues eso, que podríamos haber tardado 14.000 millones de años en resolverlo, pues ha tardado un poco más de 8 minutos, ¿no?
¡Ay, qué susto!
Entonces, claro, y no solo... Y claro, es increíble. Y no solo eso, sino que se han puesto a predecir la forma, pues, de cantidad de proteínas, no solo de los seres humanos, sino de otros organismos. Y eso, pues, va a adelantar en años, quizá en decenas de años, el desarrollo de nuevas medicinas y tratamientos para el cáncer, Alzheimer, muchísimas enfermedades que están basadas precisamente en alteraciones del funcionamiento correcto de esas proteínas, de esos aminoácidos que están codificando el funcionamiento interno de nuestros órganos. Así que imagínate, a nivel médico, a nivel biológico, están que no salen de su asombro, porque es que se va a ahorrar, como te digo, quizás decenas de años en avanzar en ciertos tratamientos y quién sabe los descubrimientos que vamos a poder realizar con esta nueva tecnología.
Sobre todo en el tema de la salud, es fundamental e importantísimo, ¿verdad? Con todas las amenazas que tenemos encima. Fíjate, solo si pensamos en la COVID solamente, fíjate.
Sí, desde luego. Con la COVID se ha ido rápido con la vacuna, pues ahora, por eso te digo, que es que estamos ante una auténtica revolución incorporando, pues eso, los procesos de inteligencia artificial al diseño de medicamentos y tratamientos, pero no solo a eso, sino que la inteligencia artificial ya la vamos a ver aplicada, como se está empezando a hacer ya, en prácticamente todas las disciplinas. Y además, pues, te quiero contar la anécdota, porque esto sale, esta empresa DeepMind, de una historia muy bonita, que seguramente, pues, muchos oyentes recordarán el mítico superordenador Deep Blue.
¿Es verdad?
Pues que sí. Protagonizó una partida de ajedrez increíble entre Garry Kasparov y este ordenador. Y claro, pues fue sonado porque el ordenador ganó al gran campeón ruso de ajedrez, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que un niño prodigio del ajedrez en esa época quedó un poco así, pues un poco mosqueado con la máquina, ¿no? ¿Cómo es que la máquina ha ganado? Y también la interpretaba esa inteligencia artificial pues como un poco tosca. Él pensaba, bueno, pero esto solo es capaz de ganar al juego de ajedrez, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de realizar algo más potente, que sea capaz de aprender por sí mismo y que no solo gane el ajedrez, sino que gane a muchos otros juegos. Y obsesionado con eso, pues persiguió su propio sueño y ya pues de adulto, pues bueno, ha conseguido revolucionar la ciencia y la tecnología con esta empresa DeepMind y ese algoritmo AlphaFold, que ya ha conseguido pues resolver miles, centenares de miles de proteínas que nos van a dar la clave para el futuro de la salud de la especie humana y me atrevería a decir que de todos los organismos vivos de la Tierra, porque al final, Pilar, como hablábamos antes de cuidar nuestro planeta, en este planeta o nos salvamos todos o no se salva nadie. Así que vamos a aplicar eso a un buen fin, que es la salud de todos, claro que sí.
Fíjate, Rafa, es como si estuviéramos generando, por decirlo de una manera sencilla para que lo entiendan nuestros oyentes, como una base de datos descomunal sobre multitud de enfermedades, de investigaciones, que eso puede ser valiosísimo para todos, ¿verdad?
Sí, sí, es exactamente eso. Hasta hace muy poco, pues cuando los investigadores en diversas pues enfermedades intentaban encontrar pues cómo enfrentarse a esas proteínas que funcionan mal, a esas sustancias, qué estructura tienen, cómo podemos atacarlas a nivel químico. Hace falta conocer muy bien cómo se estructuran esas moléculas. Entonces, pues no había forma de conseguir pues información ya bien establecida de cómo eran esas moléculas a nivel físico. Claro, ahora, pues la verdad es que con esta nueva tecnología se pueden hacer predicciones. La máquina no resuelve exactamente cómo va a ser esa molécula, pero sí que nos da una precisión de alrededor de un 60% en qué forma va a tener y cómo se va a comportar. Así que eso gana, pues como te digo, décadas de investigación y además se puede hacer de una forma pues muy limpia, quizá, muy, muy sostenible también, en el sentido de que podemos utilizar simplemente ordenadores que no requieren tampoco una gran cantidad de proceso, porque hasta hace muy poco, para hacer esas investigaciones sobre cómo debían ser esas estructuras, necesitábamos irnos a grandes computadores, a grandes laboratorios con luces de sincrotrón, que son unos microscopios, pero de kilómetros de diámetro, para que todo el mundo lo entienda, porque realmente son máquinas fascinantes, muy costosas, muy complejas, y que eso pues requiere un tiempo de operación altísimo. En cambio ahora, como decimos, es que en minutos podemos tener pues las predicciones de cómo van a ser esas moléculas, cómo se van a comportar, podemos simular cómo van a funcionar esos tratamientos, esas medicinas, antes de inocularlas en los pacientes, en los ensayos clínicos. Así que imagínate, Pilar, es alucinante.
No, es increíble. Y además, en toda investigación que se precie, y esta es, porque esta es brutal, porque lo que va a aportar para el futuro de todos es fenomenal y es fantástico, pues siempre tenemos algún científico español de lo cual nos enorgullecemos. En este caso creo que hay un murciano de solo 35 años, que se llama Bernardino Romera Paredes, ¿no? Que también está metido en el ajo de este hallazgo, ¿no? Qué bueno y qué alegría también.
No, por supuesto, es que en España tenemos grandiosos científicos que por desgracia, pues muchos se ven forzados a trabajar fuera de nuestro país porque realmente pues se requiere pues una inversión, oye, en tecnología, en conocimiento, que debemos ponernos las pilas porque, oye, tenemos los grandes cracks, hombres y mujeres que se ven obligados a salir de España para trabajar y además en investigaciones absolutamente de primerísima línea, Pilar. Así que bueno, a ponerse las pilas todos para que puedan quedarse en casa.
Hablábamos de Bernardino, pero es que además, porque esto es aquí la buena documentación que nos envía como siempre Rafa, tenemos alguno más, ¿eh? El biólogo español José Antonio Márquez. Bueno, tremendo, tremendo. Es que no damos crédito porque es importante. Y esos científicos que están por el mundo, pero que son españoles. Y sobre todo la trascendencia de este descubrimiento, de esta publicación que se ha hecho en Nature, esa revista tan prestigiosa, pero que es que cambia el concepto de toda la investigación y el futuro. Y se puede predecir de estas estructuras cómo va a evolucionar todo y sobre todo cómo vamos a poder trabajar para solucionar pues muchos problemas y muchas investigaciones, sobre todo en temas de salud y para el planeta, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Ya te digo, yo estoy pues muy, muy, muy sorprendido, gratamente sorprendido. Llevamos un año muy interesante, 2021, de grandes descubrimientos, de grandes avances. Este sería uno de los más importantes del año, sin ninguna duda. Me quedaría también con el famosísimo motor de curvatura para viajar casi a la velocidad de la luz, imagínate. O sea, ya con estas dos cositas ya no me atrevo a soñar el futuro de la humanidad.
Bueno, y si nuestros oyentes quieren saber más de estas dos cositas, como dice Rafa Balaguer, nuestro astrónomo y prehistoriador de cabecera, ya saben, tellurium.net. Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias y hasta la próxima semana, ¿eh?
Venga, que vaya muy bien, cuidaros mucho.
Un abrazo. Okay. Tokyo, South America. ¿Con qué energía y fuerza vamos a acabar esta primera tarde de mi regreso? Pero con don Alejandro González. Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar?
Que te quedan, nada, dos Madrid directos ya.
Dos Madrid directos ya, ya me quedan. Porque este está terminando, que era el tercero, así que sí.
Ya está, ya
dos
está.
Me quedan.
Bueno,
vamos.
Me traes a Mick Jagger, que cumple hoy 78 tacos.
Sí, fíjate, sobre los escenarios sigue todavía esta leyenda del rock, líder de una de las bandas más importantes de la música, como son los Rolling Stones, que se calcula que han podido vender en torno a 250 millones de discos y que son una absoluta referencia, lógicamente, del rock contemporáneo. No hay quien pare a Mick Jagger, a quien ya hemos visto que está muy bien físicamente, y eso que recordemos que fue sometido hace un tiempo a una intervención en el corazón de la que se ha recuperado estupendamente. Es un hombre que nace un 26 de julio del año 1943 en la localidad de Dartford, en el condado de Kent, que está situado al sudeste de Inglaterra, y lo hizo en el seno de una familia humilde, cuyo padre, de origen eslavo, era profesor de educación física, y fue uno de los grandes promotores de que el baloncesto adquiriese popularidad en las tierras británicas. Su madre era una ama de casa de origen australiano, un Mick Jagger que desde pequeño él quería ser periodista, o también le gustaría haber sido político, pero al final, pues fíjate que no, que se dedicó a otras cosas.
No le habría
cosas.
Hecho falta, ¿eh?
Claro, ¿qué pasa? Que Mick Jagger, junto a esa amistad desde la escuela, junto a Keith Richards, pues le hizo arrancar un proyecto que sigue vigente todavía, esa banda Rolling Stones, en el año 1962, con su gran éxito del año 65, I Can Get No Satisfaction.
Bueno, Mick Jagger, además de cantante, ha sido productor musical y de cine, y también actor y empresario, Alex.
Ha hecho de todo. La verdad que es un hombre que ha ganado dos premios Grammy junto a su banda y un Globo de Oro, que lo hizo en solitario. Es todo un icono de la música de los últimos 60 años, cuya amistad con Keith Richards, la verdad que, aunque ha tenido algún que otro bache, como cuando Richards aseguró en público que debería hacerse Mick Jagger una vasectomía, pero bueno, la sangre nunca llegó al río y han sabido perdonarse. Hay que decir que entre ambos han compuesto nada más y nada menos, se calcula que en torno a 200 canciones aproximadamente.
Nada menos. Y como los buenos, también tiene su movimiento de cadera, que sí.
Sí, bueno, todos recordamos el movimiento de cadera de Elvis, claro. Pues Mick Jagger también ha tenido el suyo, es inconfundible desde sus primeros éxitos. Además, hizo una tendencia de la banda que lidera, tanto como ese baile de caderas como ese aleteo que hace con los brazos, que se ha podido ver sobre los escenarios y en los videoclips o en vídeos. Bueno, llamativas también han sido las adicciones del grupo de los Rolling Stones a las drogas desde los años 60, llegando a ser detenido incluso en Londres en 1967 por posesión de estas, aunque Mick Jagger dijo en el año 2008 algo así como que las drogas pues no le producían satisfacción, ya que cuando las consumía la banda en general, pues poco se sabía de sus efectos.
Ay. Bueno, Alex, ¿con qué nos vas a dejar hoy de Mick Jagger?
Bueno,
¿qué cerramos?
Ahora ponemos el último temita para cerrar, pero vamos a destacar que es un hombre que siempre ha acaparado titulares, como cuando se decía que los Ángeles del Infierno, esta banda de moteros, estaban planeando asesinarle en su casa de Long Island por un incidente que hubo en un concierto en el año 1969. Es un tipo que sigue siendo un espectáculo verle sobre el escenario, ya que recorre, se calcula, esto lo calculó el Daily Mail una vez, que aproximadamente unos 20 kilómetros por concierto recorren el escenario, que es una barbaridad.
¡Qué cansancio!
Pero hay que decir que es un hombre que él dice que se va a dormir pronto por las noches para la noche anterior a los conciertos, según cuenta, para poder estar descansado. Yo no me lo creo mucho, o por lo menos cuando era joven no me lo creo. Bueno, además se ha erigido como un gran defensor de la cultura, como una campaña que hizo en el año 2010 para rescatar un club mítico de Londres, que un club que estaba atravesando problemas económicos y donde tocaron tanto ellos como Oasis como los Sex Pistols. Tiene 8 hijos, Pilar, el último de ellos lo tuvo con 73 años y es una eminencia de la música y del planeta entero.
Claro que sí, Alex, y por eso cerramos hoy con él nuestro Madrid Directo. Mañana de nuevo aquí con ustedes a las 4 de la tarde.